Y estoy con un invitado en estudios, se trata de Agustín Mucio, que es productor de Alimento Vivo. Buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
Gracias por venir. ¿De qué se trata un Alimento Vivo? ¿Qué... Contanos.
Sí, bien, bueno, ante todo te agradezco, Eduardo, por la invitación. Bueno, yo estoy incursionando en lo que tiene que ver con la alimentación saludable. Mi emprendimiento está abocado a lo que es la producción del alimento vivo. Bueno, es un poquito informar de qué se trata. El alimento vivo tiene que ver con semillas activadas, germinadas, brotes. Tiene que ver con todos el alimento más natural que puede recibir el ser humano debido a su constitución fisiológica, ¿no? O sea, eso por ahí resulta un poco extraño decir alimento saludable, pero bueno, por la situación en que nos encontramos y con la incursión de la industria en el alimento, ¿no? Tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es el alimento y lo que es la comida. O sea, no todo claro. Lo que comemos es alimento en el sentido de que cumple una función nutricional, ¿no?
Está. Sí. Y obviamente estamos comiendo mal, entonces.
Bueno,
eso tiene que ver... generales.
Sí, eso tiene que ver con la inclinación particular de cada uno, pero si en las prácticas alimenticias, en lo que tiene que ver con la nutrición, hay muchas variables que intervienen, ¿no? O sea, por un lado es la nutricional, que tiene que ver con la energía vital que necesitamos para hacer las funciones diarias, que digamos en un sentido más habitual sería el alimento que tomamos, pero también cumple funciones que tiene con el campo emocional, con el campo psicológico, también con el identitario. Muchas veces, digamos, comemos ciertas cosas que tienen que ver con nuestra cultura, ¿no?
Claro.
Con nuestra formación y por ahí, digamos, comer un arroz con leche como nos hacía nuestra abuela, o un pastel, o qué sé yo, un mondongo, digamos, porque nos recuerda el amor que nos daba nuestra madre, nuestra abuela.
Entiendo.
Entonces eso nos está alimentando, ¿no? Pero si hablamos básicamente de lo nutricional, hay algunos alimentos más propios para el ser humano y otros que no son tan benéficos.
Por ejemplo, me hablabas de semillas activadas o algunas germinaciones. ¿Cómo, de qué se trata eso y cómo lo producís y cómo se ingiere, digamos?
Sí, básicamente el alimento vivo, primero que se ingiere crudo, o sea, eso es una cosa que hay que tener en cuenta, digamos, debido a la constitución fisiológica, el tipo de mandíbula, el tipo de sistema digestivo que tenemos, los ácidos que tenemos en el estómago, nuestro intestino, tenemos algunos alimentos propios, ¿no? Primero, crudo en el sentido de la importancia de las cuestiones enzimáticas, ¿no? Estas son cuestiones por ahí nutricionales para tener en cuenta, digamos, están los macronutrientes, que es básicamente proteína, hidrato de carbono, ¿no? Uh-huh. Proteínas que la transformamos en aminoácidos, que serían los ladrillos que necesitamos para constituir los tejidos de nuestro cuerpo, ¿no? Y luego el hidrato de carbono, que lo transformamos en glucosa, que es la energía que necesitamos, ¿no? Es como el combustible que necesita nuestro cuerpo. Claro. Esos son los macronutrientes. El tema que se suele decir en el ámbito de la nutrición saludable, que no nos alimentamos de lo que comemos, sino de lo que metabolizamos. ¿Qué significa esto? De lo que asimilamos, o sea, hay un proceso de transformación. Juntamente el sistema digestivo lo que hace es transformar. Transformar la proteína en aminoácido, transformar el hidrato de carbono en glucosa, transformar los aceites en ácidos grasos, ¿no? Esa transformación se da por el trabajo de las enzimas. Las enzimas son como los decantadores, para entenderlo, ¿no?
Claro.
Entonces, las enzimas necesariamente están en lo crudo. O sea, en los procesos de cocción, pasando los 45 o 50 grados, que es, digamos, la temperatura máxima que puede haber en la Tierra, ya se destruyen las enzimas, ¿no? Entonces, por eso la importancia de comer crudos en todas las ingestas. Porque si no, en el proceso digestivo, el proceso digestivo absorbe enzimas del propio cuerpo para hacer la digestión de todo lo cocinado. Por eso estas nutriciones no son tan vitalizantes, nos mantienen como un estado de letargo, de adormecimiento, ¿no?
Claro.
Mucha pesadez, ¿no?
Te llenan, pero no te nutren.
Justamente, para resumirlo sería un poco así. Nos llenan, nos dan mucho placer, digamos, en el sentido del sabor.
La sensación.
La sensación, pero no tanto nutrición. Entonces, ante todo crudo, y el alimento vivo tiene la particularidad, por ejemplo, una semilla, si vamos al ejemplo de germinar, por ejemplo, vamos a una lenteja, ¿no? Una legumbre. Uh-huh. Con alto contenido de proteína y también el hierro tan necesario para,
sí,
para la sangre, ¿no? Como mineral. El grano seco, como lo da la madre naturaleza, no podemos, el ser humano no puede digerirlo, es tóxico, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los pájaros, sí, los pájaros son granívoros, como se dice. El pájaro tiene un sistema cardiorrespiratorio 8 veces más grande que el ser humano en relación, ¿no? Claro. Porque necesitan mover las alas, necesitan tener una energía, toda la energía del grano seco. El ser humano no puede comerlo seco, entonces, ¿qué hizo el desarrollo de la historia? Molerlo, hacer una harina, luego cocinarlo como una especie de predigestión y luego ingerirlo cocinado. Pero otra solución que se puede hacer es germinarlo. O sea, no pasa por el proceso del fuego, de la cocción, sino que lo que interviene en este caso es el agua, ¿no? Entonces, a una semilla seca, como vemos naturalmente en la tierra, cuando la semilla seca está en la tierra, cuando llega el agua y se humecta, se hidrata, en ese momento comienza el proceso vital de la semilla.
Claro, y se hincha, digamos, ¿no?
Se hincha.
Desarrolla vida.
Claro, justamente esta semilla, que es un proyecto de vida, que está toda la información genética que tiene el ser vegetal para la próxima generación que va a venir, seca, llega el agua y en ese momento los almidones se hinchan y comienza el proceso vital. Entonces decimos que la semilla nace cuando llega el agua. Entonces, en los procesos de germinación lo que estamos haciendo es darle nacimiento a la semilla. Se llama detonar la vida o activar la vida.
Entonces, estás hablando de la lenteja, ¿no? Sí. Que generalmente uno la compra en paquete, ¿no? Sí. En el supermercado o por ahí, bueno, algunas ya tienen muchos químicos, ¿no?
Sí.
Es lo que uno intenta, en este caso vos intentás de que la gente no ingiera tanto químico. Pero, ¿esa semilla activás?
No, en general tratamos de conseguir semilla de producción agroecológica, semillas libres de pesticidas, por supuesto, agrotóxicos, son semillas certificadas orgánicas y son las más beneficiosas, o sea, se pueden trabajar con legumbres como la lenteja, el poroto mungo, que es lo que se conoce como el brote de soja, que no es de la soja tradicional que producimos aquí, sino es un poroto verde que es una soja china. Luego podemos pensar en cereales, o sea, el trigo, el maíz, el arroz. Podemos hacer amaranto, quinoa, también sésamo, ¿no? Estas semillas son de producción agroecológica, claro, aptas para el consumo humano. Pero en el caso de la lenteja, no suele tener tantos tratamientos. La lenteja que conseguimos en el supermercado suele tener bastante poder germinativo.
Y es, digamos, ¿cómo la producís? O sea, ¿le pones agua y le dejas un tiempo y después ya está lista para consumir?
El proceso de germinación es particular, es muy sencillo, pero tiene algunas cosas que tener en cuenta. Primero tiene un proceso activado, como decíamos, que es sumergirla en agua por lo menos de 8 a 10, 12 horas, según las condiciones atmosféricas, el lugar, la temperatura y la humedad. Pero sí, yo digo habitualmente toda la noche, o sea, como hacían nuestras abuelas, que la noche anterior dejaban la semilla en agua para el otro día cocinarla.
Claro.
El tema que, bueno, eso se activa, ¿no? Comienza la vida. Luego necesariamente tiene que pasar a un espacio que esté húmedo, pero que no esté encharcado, porque si no tiende a fermentarse, ¿no? Entonces, la activación es en agua, se hincha, luego colamos toda el agua y por 3, 4, 5 días la enjuagamos, pero le sacamos el agua, la dejamos claro. En una especie de espacio húmedo y la tenemos que ir enjuagando para sacarle las enzimas que son antinutrientes y después de 4 o 5 días tenemos la semilla activada y ya germinada, que salió la radícula y vemos brotada, como se entiende, el grano de la legumbre o el cereal que salió toda su radícula y ya está viva. En este caso, o sea, se puede hacer un parangón, una relación que una semilla... Una semilla activada equivale a 200 semillas, digamos, una semilla germinada equivale a 200 semillas cocinadas nutricionalmente, porque justamente todos sus nutrientes, lo que son los minerales, las vitaminas, las enzimas, suben el 500%, el 800%, pues ya no es un proyecto de vida que está seco, sino que ya está vivo, ¿no? Entonces ya aumentó, entonces toda esa energía vital es la que estamos ingiriendo, ¿no?
Pero, qué interesante.
Sí, además hasta el momento, digamos, de la masticación, o sea, hasta que llevamos a nuestra boca, esa semilla está viva, o sea, si esa semilla la ponemos en tierra, sale una planta, ¿no? Sí. Esto nos está hablando de la frescura de ese alimento, ¿no?
Claro, a eso es lo que se refiere con alimento vivo.
Sí.
Claro. Sí. Y decir, bueno, lentejas, legumbres y otros tipos de semillas, ¿no?
Sí, no todas las semillas son aptas para el consumo, pero bueno, tenemos la familia de las legumbres, la familia de los cereales, los pseudo cereales originarios de América Latina, que es la quinoa, el amaranto, ¿no? Eso básicamente son las semillas más aptas para consumir germinadas.
La quinoa es tiene muchos nutrientes, ¿no? Por excelencia, es una de las más completas, dicen.
Sí, 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 la quinoa, también la chiwicha tradicionalmente, o el amaranto, ¿no? Son no son cereales, son de la familia, se llaman, pero bueno, tienen una cantidad de nutrientes muy, muy buena, muy buena, sí, sí, sí.
Bárbaro. También estás trabajando en clorofila, ¿cómo es eso?
Sí. Sí, aquí ya avanzamos, salimos del germinado, que es una semilla activada y con vida, y pasamos a un brote. ¿Cuál es la diferencia? En el germinado actúa, digamos, como elementos, digamos, está la semilla, que es el proyecto divino, la genética, tal cual, y la hacemos activar con agua y el aire, ¿no? Uh-huh. En el caso del brote, ya lo sembramos, lo ponemos en tierra, entonces esa semilla deja de ser una semilla y pasa a ser una plántula, ¿no? O sea, tira sus raíces hacia la tierra, empieza a absorber la energía de los minerales de la tierra y empiezan los procesos fotosintéticos por la llegada de la luz, de la información lumínica. Entonces, podemos entender que aquí ya están los cuatro elementos. O sea, además del agua y del aire, empieza a actuar la tierra y ya el fuego del sol. Entonces, en ese punto, se empieza a generar un brote y a partir de los 10, 15 días de cultivos, se genera el brote. En este caso, en el caso de la clorofila, es el brote de trigo. Luego tenemos, por ejemplo, de girasol, que es una oleaginosa, que es otro grupo de semilla, también se puede usar, que también se hace un brote que es muy bueno para comer en ensaladas, ¿no? El brote de girasol, que también lo produzco. Pero en el caso del trigo, particularmente, que es lo que estamos ofreciendo, que por ahí me gustaría comentarte un poquito de esto, lo que estamos haciendo aquí en Rojas, digamos, el brote orgánico de trigo, a los 10 días, lo que hacemos es sacar su clorofila. La particularidad de la clorofila del trigo es que molecularmente es similar a la hemoglobina, ¿no? A la hemoglobina son los glóbulos rojos que tenemos los seres humanos, ¿no?
Sí.
Entonces, todos los seres vegetales o los seres humanos, seres animales, tenemos diferentes tipos de hemoglobina. No es lo mismo la sangre de la oveja, del pato, de la vaca o del ser humano. En los vegetales pasa lo mismo. No es lo mismo el trigo, la cebada, no sé, el álamo, el sauce o el fenogreco, ¿no? Uh-huh. En el caso del trigo y el ser humano hay una relación molecular muy similar. Similar, es toda la estructura molecular es similar, la diferencia que en la sangre hay un átomo central de hierro y en el trigo un átomo central de magnesio, pero luego tiene una estructura de carbonos, hidrógenos y oxígeno igual. Por lo tanto, tomar todas las mañanas clorofila fresca de brotes de trigo cumple varias funciones. Primero, la función nutricional, o sea, tiene tres veces más proteína que la carne, tiene 93 minerales, por lo tanto, después del agua de mar, que es la mayor concentración de minerales que encontramos en la tierra, el trigo, el brote de trigo, tiene la segunda mayor concentración de minerales, que tiene 93 minerales. Entonces, al ingerir clorofila de trigo, estamos ingiriendo todos esos minerales. Es fresco, es crudo, es vivo, por lo tanto, tenemos todo el valor de las vitaminas, las enzimas que necesitamos para la digestión. Luego cumple funciones depurativas, desintoxicantes y oxigenantes. O sea, cumple cuatro funciones: nutricionales, depurativas, desintoxicantes y oxigenantes. ¿Depurativa de qué manera? Tiene lo que se dice un atributo quelante. Quelante significa que absorbe metales pesados, ¿no? O sea, y en nuestra región, que estamos tan invadidos con los agrotóxicos, ¿no? Muy importante depurar el cuerpo, ¿no? O sea, lo que estamos ofreciendo es tomar clorofila fresca todas las mañanas como una manera también nutricional, pero también depurativa. Pasa por el hígado, por los riñones, por los pulmones, porque al ser similar a nuestra sangre, cuando lo tomamos, en media hora ya los capilares del estómago lo absorben, nos llevan al torrente sanguíneo, ¿no?
Claro.
Entonces lo tenemos biodisponible, pasa por los órganos y ayuda a limpiar metales pesados, restos de medicamentos, ácidos.
Vendría a ser pequeñas transfusiones de sangre, digamos, revitalizantes.
Sí, sí, en algún punto es un suplemento, es un superalimento, como se dice, o sea, además de nutrirnos nos ayuda a curar, nos ayuda a sanar. Hay muchos superalimentos en la naturaleza, casi todos los productos de la abeja son superalimentos. La miel, siempre hablando del orgánico natural, no, siempre hablando de las producciones, jalea real, miel, polen, propóleo, luego tenemos el aloe vera, el cacao, ¿no? La baya de azaí, el guaraná, estos son todos superalimentos, ¿no? Porque nos ayudan a limpiar el organismo, ¿no? Y cumple funciones antioxidantes, por eso se dice que rejuvenece, pero en general no es que rejuvenece, sino que ralentiza los procesos de envejecimiento.
Claro.
Que eso es lo que es la función antioxidante, o sea, separan los radicales libres y no dejan de que se fijen en los tejidos como una manera de deteriorar los tejidos. Y bueno, lo importante es esto, ¿no? También limpia el monóxido de carbono de los exfumadores del pulmón, ¿no? Cumple funciones muy, muy, muy muy propias y es natural, ¿no? O sea, lo que primero decimos es pasar por una faceta depurativa, tomarlo todas las mañanas para que nuestro cuerpo se acostumbre y luego ya podemos tomarlo como un alimento cotidiano. O sea, empezar la mañana con un jugo de frutas y agregarle una dosis de clorofila, que lo propio son 25 mililitros. Solo en 25 mililitros tenemos el equivalente a un kilo y medio de acelga de espinaca. Está muy concentrada.
Mira vos.
Y queremos invitar a toda la audiencia, si se quiere acercar a la tienda saludable de Roja, que lleva a Lorena Luzardi. Estamos sirviendo la clorofila fresca todas las mañanas, a partir de las 8 y media de la mañana hasta las 11 de la mañana, para que la gente venga a desayunar con la clorofila y pueda vivir esta experiencia depurativa, ¿no?
Uh-huh. Que vamos a decir, está ubicado aquí nomás de la radio, a metros, avenida 25 de mayo,
562, enfrente de Canelo, es muy conocido, sobre la avenida, de la calle Lavalle y Avellaneda. Pueden pasar a tomar la clorofila fresca, y la otra manera de consumirla es congelada. O sea, yo la extraigo y la fracciono y congelo, y bueno, queda en el comercio para que la gente pueda ir a buscarla, tenerla en su casa, una forma más sencilla. En el congelador, en el freezer, sacamos nuestra dosis diaria, hacemos un jugo, dejamos que se diluya y ya podemos tomarla, ¿no?
Perfecto. Cuánta información y cuántas cosas, que incluso ahí vos también hablás con la gente explicando los procesos, todo esto que estás hablando ahí, acá, digamos, ¿no?
Sí, justamente la idea que yo... Esto es muy novedoso, tiene mucho de concientización y también de entenderlo, ¿no? Porque es algo muy nuevo, todo lo que estamos hablando de nuestra alimentación tradicional es muy diferente, tenemos que cambiar muchas pautas, muchos hábitos. Entonces, primero nosotros casi siempre hago un proceso que doy una charla informativa, que la dimos la semana pasada en la Casa de la Cultura, y luego no queda solamente en información teórica, invito a la gente a hacer el proceso depurativo con la clorofila, sentirlo en el propio cuerpo. Y bueno, está la disponibilidad, sí, de que también la idea de que se acerque el productor con el consumidor, que es una relación directa. Uh-huh. Y luego dejarlo como, a mí me sirve como una especie de promoción, y que luego en el comercio la gente pueda acercarse y tenerlo disponible, ¿no?
Bárbaro. Estamos hablando con Agustín Mucio, que es productor de Alimento Vivo, y que ya nos ha dado una clase magistral, y que esto da para hablar mucho tiempo, y seguramente te vamos a estar convocando en otra oportunidad cuando vos dispongas, para venir a hablar más y enriquecernos, porque esto realmente, como decía, es novedoso y tiene que ver con un cambio cultural, porque no de un día para el otro la gente va a dejar de comer asado para ir a consumir clorofila. Digamos, una cuestión cultural, y en ese sentido hay un cambio de conciencia, ¿no? Con respecto a comer carne, a dejar de comer y a ciertos tipos de alimentos, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, lo que yo siempre hago hincapié es entender un proceso de transición. O sea, la humanidad está viviendo un proceso justamente de cambio de paradigma, cambio de una manera de relacionarnos entre nosotros y con el ámbito natural, o sea, con lo que los aborigenarios decían, la Pachamama, ¿no? Este ser viviente, uh-huh, el cual nos sustenta y nos alimenta. Cambiar de esa idea que es simplemente un recurso económico el cual podemos explotar, o del cual nosotros nos podemos, digamos, sacar beneficio, y empezar a integrarnos en este ser vivo magnífico, en este paraíso en el cual estamos habitando, que se llama Madre Tierra. Entonces, este cambio de paradigma tiene que ver con eso, o sea, una diferente manera de relacionar entre nosotros y con la Madre Tierra. Entonces, también tiene que ver con nuestra alimentación. Lo que quería, vos traes este tema, o sea, justamente en nuestra alimentación tenemos que entender que es un proceso de transición, no es que de un día para el otro vamos a cambiar nuestras pautas. Si bien teníamos una relación un poco abusiva, ahora queremos pasar a una relación mucho más armónica y más saludable, pero eso tiene que hacerse en un proceso de transición. O sea, se habla que este cambio tiene por ahí una trascendencia de varios miles de años, ¿no? O sea, si también podemos ver que esta concepción de que nosotros podemos alimentarnos y servirnos de la tierra viene de las épocas bíblicas, ¿no? Ahí está en el Génesis, que habla que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero nos puso a todo el resto de ser vivos como a nuestro servicio, ¿no? Entonces, cambiar un poco este paradigma. Nosotros somos parte de esto y no estamos a un nivel superior. Entonces, tener una relación mucho más armónica, más cercana con los diferentes reinos, el reino mineral, el reino vegetal, sobre todo con el reino animal, que son nuestros hermanos, con el cual tenemos que tener una relación mucho más cercana, y justamente cambiar nuestras pautas, ¿no? Entonces, esto tiene que ser un proceso de transición, porque de un día para el otro no se puede hacer. nuestro propio cuerpo nos puede dar señales de aviso. O sea, actualmente se están tratando digamos, si traemos como estadística de que el 80% de las causas de muerte están relacionadas con cuestiones nutricionales, sobre todo lo que son cardiopatías, cáncer y la obesidad, que ahí viene acompañado con colesterol y diabetes, ¿no? Sobre todo la gran plaga de la obesidad, tiene que ver con nuestra pauta nutricional. Y esto tiene que ver con injerencia en la industria en el alimento. Por lo tanto, si queremos cambiar, tenemos que hacerlo de a poco, porque se están tratando las... De hecho, si dejamos de un día para otro comer, no sé, la alimentación tradicional, los lácteos, el gluten y la carne, podemos tener un proceso de reincidencia fuerte. Lo que se están tratando como las adicciones a las drogas realmente, porque claro, no podemos dejar de un momento para el otro esto. Entonces tenemos que hacerlo paulatinamente. O sea, nosotros hablamos de la ingesta diaria en el plato, si tenemos un 80% de cárnicos y lácteos y un 20% de vegetales y de crudos, ir poquito a poco cambiándolo entre 70 y 30, uh-huh, ir cambiando la relación, ir incorporando alimento vivo, incorporando alimentos frescos, alimentos crudos.
Bueno, de hecho lo dijo Nikola Tesla, aquel científico estadounidense, que decía que la alimentación es fotosíntesis. ¿Qué pasa? Que comemos, al comer animal, hacemos una fotosíntesis más pesada, porque el animal come vegetal y el vegetal hace fotosíntesis directa, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos que salir de comer lo animal para ir a lo vegetal y de ahí también ir dejándolo, ¿no? Es una cuestión de fotosíntesis.
Sí, justamente. Mira, otra vez el caso de Nikola Tesla, un gran sabio, un gran adelantado, y sí, ahí está resumido, ¿no? Justamente es todo producto del sol. Justamente la energía vital viene del sol, y en esa relación con la Pachamama, justamente el pasto de trigo es lo que está haciendo la conexión de una manera vertical entre el sol y la tierra. Y claro, es como una alimentación de segundo grado. O sea, si nosotros, y además todo el proceso de estrés que pasó el animal en su proceso de muerte y de sacrificio para luego pasar a ser nuestro alimento, ¿no? Entonces, obviarnos ese paso y ir directamente al brote y al germinado, ¿no?
Bárbaro. Agustín Mucio, te agradecemos esta visita. No sé si quedó algo por agregar o que te haya quedado ahí en el tintero como para redondear esta charla.
Bueno, por ahí, en cuanto a alimentos vivos, también podemos, es otro ámbito, pero que también lo podemos decir, todo lo que se llaman los fermentados también forman parte del alimento vivo, ¿no? Lo que se conoce como el kéfir, o los fermentados naturales de la manzana, que es la sidra, un fermentado que se hace con brote, que es el rejuvenlac, que se llama, con brotes de trigo, de lentejas. Dentro de los fermentados también se encuentran los probióticos, ¿no? Que es tan importante incluir en la alimentación, que es lo que regenera nuestra flora intestinal, ¿no? Que empieza a recuperar donde está nuestro sistema inmunológico. Entonces, si nosotros recuperamos nuestro sistema inmunológico, ahí tenemos nuestras defensas altas, uh-huh, y justamente la industria de farmacológica asociada a la industria del alimento no quiere tener con el sistema inmunológico fuerte, porque estamos realmente con las defensas altas. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer con probióticos, es justamente lo contrario del antibiótico.
Claro, ¿no? O sea, y es sencillo. O sea, la industria farmacéutica necesita a la gente enferma, si no, no le puede vender.
Claro que sí, justamente por eso es que tenemos que ir nosotros a fortalecernos y volver a lo natural como una manera de encontrar la salud y la plenitud, ¿no? Yo solamente la farmacología tendría que ser utilizada en un sentido paliativo, cuando tenemos una crisis aguda, y en ese momento llegar a la ayuda que nos puede dar algún tipo de medicina sintetizada, pero tendría que ser por una semana o 10 días para restablecer esa situación, pero luego volver a nuestro sistema natural
claro, volver al equilibrio, y no que sea una enfermedad crónica, que siempre te estén empastillando o dando tantas gotas para que tengas una vida pésima.
Sí, justamente de eso se trata. Entonces, estamos en esta misión de poder volver a lo natural y reencontrarnos con lo más saludable, ¿no?
Gracias, Agustín Mucio. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Eduardo.